Ràdio Estel. Són les 10 de la nit. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De Matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96. El dijous 12 d'abril a les 7 de la tarda, a la Facultat de Comunicació Blanquerna, tindrà lloc la taula rodona sobre comunicació religiosa a l'Església del segle XXI. Un acte enmarcat dins de les celebracions pel número 2000 del Setmanari Catalunya Cristiana. Comptarem amb el director de l'Observatore Romano, Giovanni Maria Vian, el secretari general de l'Església Episcopal Espanyola, José María Gil Tamayo, i el director de Catalunya Cristiana, Jaume Aymar. Un acte d'accés lliure i amb possibilitat de reservar seient. Dijous 12 a les 7 de la tarda, taula rodona sobre comunicació religiosa a l'Església del segle XXI. Més informació a radioestel.cat i a catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
Hola, hola, avui toca vestir-se de blanc. Avui toca Madridistes a Catalunya. Molt bona nit i benvinguts a la sintonia de Ràdio Estel, nova etapa del nostre programa, del programa que dona veu a totes les penyes i seguidors del Real Madrid a Catalunya. Una nova etapa que, a més, ens agrada moltíssim per estar en una ràdio que ens ha, una ràdio diversa, una ràdio que ens ha acollit com a programa temàtic del Real Madrid i una ràdio que arriba a tot arreu del territori català, amb la qual cosa podeu escoltar-nos tots els dijous a partir de les 10 de la nit a qualsevol de les comarques catalanes. No? Un plaer estar aquí tot l'equip del programa, com sempre, la producció de l'Eloi Lecina, el José Luis Pizarro, que us està parlant, i a la part tècnica, el Toni Huguet. Us acompanyarem en aquesta estona de ràdio, 60 minuts de ràdio madridista, de ràdio al costat, en clau madridista, al costat, com us dèiem, de totes les penyes seguidors del Madrid, i amb convidats molt interessants com el Nacho Peña, que el tindrem en l'espai de l'entrevista, i també després debatrem sobre l'actualitat madridista amb diferents penyes, en aquest cas representants de la penya madridista de Girona, de la penya madridista 1902 de l'Hospitalet de Llobregat, la penya Clifford Luig, i també d'una madridista en aquest cas, que fa una miqueta de tendència, en aquest cas, i de comentaris a través de les xarxes socials, com és la Vane Blanca. Tot això i més en aquest espai del Madridistes, sempre de la mà del nostre patrocinador prèmium. En aquest cas, el començareu a conèixer, Patates Fregides Artesanes, Alfonso Torres. Patates Fregides Artesanes, Alfonso Torres, sempre amb l'esport català. A Alfonso Torres seleccionem a diari les patates que ens porten directament del camp. Les pelem, rentem, tallem i fregim de manera acurada en oli de primeríssima qualitat per tal que puguis gaudir d'unes genuïnes patates fregides de xurreria. Alfonso Torres, patates fregides amb nom propi. Patates Alfonso Torres, punès.
Madridistes en Catalunya. Dirige i presenta José Luis Pizarro.
Madridistes en Catalunya. con José Luis Pizarro.
En esta tierra me llamarían Judas, vivo tan lejos que no se oyen mis gritos de ayuda. Siempre contigo, en los días de sol y lluvia, palabras de mi boca no son pocas ni mudas. Yo no me mudo, pero casi me desplazo en cuerpo y alma, y aunque haya caído tormenta, traigo calma a la tertulia, alegría o penuria. Sé que los tiempos cambian, mis sentimientos no madridistas en Cataluña. Me he visto
espacio en este caso para la entrevista, para entrevistar a uno de los personajes destacados del mundo madridista, en clave madridista, como siempre en este Madridistas en Cataluña, aquí en la sintonía de Radio Estel, en este caso y en esta primera edición, en esta sexta temporada de nuestro programa, llegando a todos los rincones de Cataluña a través de multitud de frecuencias, 11 frecuencias en total, si no voy errado. Así que pues un placer saludar a un compañero mío de Real Madrid Televisión y un grandísimo periodista. Yo creo que muchos madridistas nos fijamos sobre todo en él y en el buen estado de optimismo que tiene Nacho Peña. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, José Luis. ¿Cómo estamos? Hombre, como para no estar optimista ahora, ¿no? Ahora hay que ser más optimista que nunca. Siempre que estoy en Madrid, pero ahora, después de la chilena de Cristiano ya, pídeme lo que sea.
Después de esa chilena, vamos, como para estar ahí, ¿no? Bueno, normalmente los madridistas últimamente tenemos mucho ya que celebrar, ¿no? Últimamente la verdad es que, sí. Fíjate, ¿no? La cantidad de títulos y de gran prestigio, ¿no?, que tenemos, sobre todo la Champions, que es nuestra competición reina, ser el equipo más importante de Europa, que se nos da absolutamente fenomenal. Pero culminarlo con ese golazo y ese reconocimiento internacional, una vez más, porque muchas veces sucede eso, ¿no? Tú que también estás ahora mismo trabajando para la prensa internacional, para una cadena tan importante como DirecTV y con tantos millones de telespectadores en Latinoamérica, ¿cómo habéis vivido o cómo has trasladado tú ese sentimiento madridista hacia el continente americano?
Bueno, todo giraba en torno, ¿no?, a esa chilena de Cristiano Ronaldo, bueno, y a la potencia también del Real Madrid, ¿no?, en una competición como la Champions, en la que se pone el traje, y era un poco lo que me transmitían, lo que yo transmitía, pero lo que también ellos entienden, ¿no?, que es el Real Madrid, un club enorme, un club gigante, un club que se pone la camiseta en la Champions League y parece absolutamente imbatible. Puede que las cosas en un año como este no le vayan tan bien en Liga, aunque los últimos partidos haya ido mejor, pero se pone el traje de Champions y es un equipo absolutamente temible. Lo definen como un campeón insaciable. Y en esa línea también definen a Cristiano Ronaldo. Estaban boquiabiertos con la chilena del portugués, estaban absolutamente alucinados, sacaban fotografías desde todos los ángulos, ponían las imágenes de todo ese Juventus Stadium en pie, que para mí es la mejor prueba. Cuando un estadio se pone en pie y ovaciona a un futbolista del equipo rival, hay poquito más que añadir. Y todos los debates que se quieran crear alrededor de la chilena, de los goles de Cristiano y demás, se borran, desaparecen absolutamente cuando un estadio como el de la Vecchia Signora se pone en pie y no le queda otra cosa que aplaudir a, para mí, mejor futbolista del mundo.
Desde luego que sí. Vamos a conocerte un poquito, Nacho. Eres vallisoletano, nacido en Valladolid, aunque licenciado en periodismo por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Redactor oficial de la información relativa al Real Madrid, siempre, durante mucho tiempo también en el Chiringuito de Jugones, desde enero de 2014 hasta junio de 2017. Y sobre todo muy relacionado con el Real Madrid, porque eres el speaker en los partidos internacionales, en los eventos internacionales del Real Madrid, Nacho.
Sí, además soy el speaker talismán, Pizarro, eso
hay que dejarlo bien claro. Me lo dijiste el otro día en Madrid, es verdad.
Claro, eso hay que dejarlo claro, talismán. Porque es que, efectivamente, yo he sido el speaker del Real Madrid en 6 finales internacionales, a saber, las 3 finales últimas de Champions, Lisboa,
Lo tiene en cuenta el club, eso, ¿no?
Cádiz, imagino. Hombre, por supuesto. Hombre, cuando hay un elemento que trae suerte, estas cosas en el mundo del fútbol y de las cábalas, imagínate cómo son, ¿no? Uh-huh. Entonces fueron las 3 finales de Champions con gran resultado, como todos sabéis perfectamente, sí. Y luego las 3 finales de Supercopa, que también acabaron con victoria madridista, con lo cual es un 6-6. Hombre, digo yo que los futbolistas tienen muchísimo que ver, pero un poquito yo pongo mi granito de arena para intentar transmitir este positivismo del que hablabas al comienzo de la conexión.
Imagino, Nacho, que eso también, incluso los propios jugadores te gastarán alguna bromilla o algo y dirán, no, Nacho, vente con nosotros, quédate aquí conmigo, ¿no?
Pues la verdad es que cuando uno va en las expediciones y tiene tiempo de convivir con los futbolistas...
¿Tienes mucha relación con ellos o no?
Pues con algunos más que con otros, ¿no? Porque, pues lo sabemos, ¿no? Todo, cada uno somos un mundo, ¿no? Ajá. Entonces, pero bueno, sí, tengo cercanía con algunos de ellos. No lo desvelaré quiénes son, por esto del secreto profesional y periodístico.
Claro, lógico.
pero sí que les gusta y sí que te hacen algún comentario como a ver si esta noche cantas un gol mío ahí y se escucha por todo el estadio.
Estás trabajando en el programa Fútbol Total en DirecTV Sports. ¿Cómo se ve el fútbol español y el Real Madrid desde el continente latinoamericano, donde tenemos tantísimos seguidores y muchísimas peñas? Aparte también, algún que otro oyente también de nuestro programa, hay que decirlo también, de la parte que nos corresponde, aunque seamos chiquititos, pero también hay mucha gente que nos sigue desde el continente americano. Sí. Incluso desde Estados Unidos hemos llegado a tener un oyente que nos escuchaba incluso en podcast de camino al trabajo en la ciudad de Washington. Con eso es que no tiene, es increíble lo que se ha convertido el club, el Real Madrid en este caso, va más allá de cualquier frontera y es un sentimiento universal. Imagínate, es que eres como una especie de embajador también en cierto modo de la proyección de la imagen del club, ¿no? En el continente americano ahora mismo, ¿no, Nacho?
A ver, es que es impresionante lo que mueve el Real Madrid. Tú moviéndote un poco, viajando, cualquiera de nosotros, ¿no?, se va y ve camisetas del Real Madrid por todas partes. Cuando viaja el Real Madrid en las giras se puede ver ese seguimiento impresionante que hay. Pero es que es una locura. Quieren consumir noticias del Real Madrid constantemente, quieren información, quieren debate, quieren saberlo todo alrededor del club blanco. Y claro, DirecTV Sports es un canal que está para absolutamente todo Latinoamérica, además de para todo el público hispanohablante de los Estados Unidos. Son millones y millones de personas. Fútbol Total es el subfutbolero más grande que hay en todo Latinoamérica y siempre interesa saber qué pasa alrededor del Real Madrid, ya sea el mínimo detalle, ya sea a través o contar cosas alrededor de la figura de Cristiano Ronaldo o de Benzema o de Gareth Bale o del club como institución o de su poderío en la Champions o de su situación en la Liga. Es algo que interesa muchísimo. Quieren saber absolutamente todo del club blanco y yo estoy para intentar transmitirlo al estar cerca del club, al llevar 10 años consecutivos pues siguiendo la actualidad del primer equipo y por eso precisamente contactaron conmigo y optaron por mí como para ser la persona que transmita esa
gran periodista de Real Madrid allí. Gran periodista, gran comunicador, gran speaker. También escribes muy bien porque, bueno, tu sección en La Razón y te hemos podido leer en varios lugares y sobre todo te hiciste muy famoso, lógicamente, por ese Puerta 55, ¿no? Aquella sección con la que más se te relaciona, ¿no?, a ti y lo que ha convertido. ¿Eso es para bien o para mal a lo largo de tu carrera periodística? A nivel de popularidad, imagino que muy bien, por el estilo más desenfadado, ¿no?, divertido, casual, ¿no?, esa complicidad, ¿no?, entre periodista y la afición. Eso, en cierto modo, te ha dado un nombre, lógicamente, ¿no? Y lo que pasa es que también te vinculaba a un programa o a un formato directamente como el formato de Pedrerol, El Chiringuito, ¿no? Eso te va a acompañar durante toda la vida. Pero, lógicamente, Nacho Peña es un grandísimo periodista, además, en muchos registros diferentes, ¿no? Y eso, con el tiempo, lo podéis ver y los que lo conozcáis un poquito vais a ir viéndolo también, ¿no? Ojalá te podamos tener habitualmente también aquí en nuestro programa. ¿Cuál es el repaso o cuando echas la vista atrás, qué balance haces de toda esta etapa tuya?
Bueno, un balance impresionante. Bueno, la gente, hay que tener en cuenta que yo primero estuve 6-7 años trabajando en la radio. Quizás la radio no te da esa popularidad que te da la televisión, ¿no? No te ve tanta gente, te escucha la voz, te van conociendo y van viendo cómo van las cositas, ¿no? Yo empecé haciendo primero al Castilla, luego 3 años siguiendo al Getafe en aquellos años exitosos, por entonces para Punto Radio, y después llegó ese momento televisión, ¿no? Y es verdad que en cuanto sales en la televisión, pues todo cambia y te das cuenta de la dimensión que tiene. Luego apareció este tema de la Puerta 55, al que tengo un cariño espectacular. Eso siempre estará ahí, pero yo lo voy a recordar siempre con cariño. Surgió de una manera espontánea. Yo salí a la puerta a hacer una entrevista, aparecieron los aficionados del Real Madrid, me dejé llevar un poco por la situación con naturalidad y presentamos esa primera encuesta, esa primera Puerta 55 por entonces en Punto Pelota. Fue una locura, le encantó a la gente, empezó a venir en masa todo el madridismo a esa Puerta 55.
Y al final era tradición, ¿eh?, después de los partidos.
Sí, una locura. Y a partir de ahí ya fue un no parar, ¿no? Han sido 10 años.
Te manteaban ya y todo, ya. No sé qué hacían ya contigo.
Muy manteado ahí. Bueno, ahí en esa puerta me ha pasado absolutamente de todo. Le tengo un cariño brutal. Me lo he pasado muy bien. Pero bueno, es una etapa que ya está pasada. Es una página pasada. Eso va a quedar ahí toda la vida. La gente se va a acordar y me va a vincular y lo hace con cariño. Con lo cual, yo encantado de que lo hagan con cariño.
Muy bien. Y de tu etapa ahora en Real Madrid Televisión, ahora somos compañeros, ahí en el canal nos hemos conocido personalmente, es un placer, ya te lo dije desde el primer día que te vi, el primer día que estábamos ahí en la sala de espera antes de entrar a la tertulia, que bueno, para mí era pues un auténtico privilegio conocerte y estar contigo como un gran madridista que siempre nos ha representado, yo creo que muy bien, de una forma desenfadada, de una forma joven, de una forma divertida, quitándole un poco de hierro al asunto. Imagino que en Real Madrid Televisión, pues una etapa en la que haces un periodismo en clave madridista cercano al club de tus amores, ¿no?
Sí, un ambiente espectacular en Real Madrid Televisión, una cadena que transmite perfectamente cuáles son los valores del club y bueno, pues el mensaje que en ese momento pues quiera transmitir. Es un instrumento perfecto para todo club de fútbol, que se pueda ver en abierto, pues imagínate el nivel de espectacular que consigue arrastrar. Disfruto en cada uno de los debates y de las tertulias, ya sea Ciudad, Real Madrid, hoy jugamos, minuto a minuto, bueno, para lo que sea reclamado en la televisión del Real Madrid Club de Fútbol. Nos juntamos unos cuantos personajes divertidos, interesantes y bien informados, siempre relacionados a la actualidad y muy cerquita de esa actualidad del día a día del Real Madrid, y que puedo decir que estoy encantado de que cuenten conmigo para ser pues un personaje importante, ¿no?, dentro de la televisión.
Bueno, un poquito para ir concluyendo, me gustaría, porque ahora mismo los vamos a tener para la tertulia también, dos representantes.
Quiero decir otra cosita,
Nacho, otra cosita. Adelante.
Tengo un canal de YouTube, canal oficial de YouTube de Nacho Peña.
La cuñita, que no falte.
Tiene que suscribir, Hoy voy a subir mi segunda parte de la videoreacción del Juve Real Madrid, nadie se la puede perder.
Pues ya verás cómo te van a incrementar aquí, te van a incrementar muchísimo las visitas, los likes y las suscripciones desde Cataluña, en este caso. Quería comentarte que tengo aquí a dos peñistas madridistas que te están escuchando muy atentamente, que quisieran saludarte, como es Javier Solans, de la Peña Madridista 1902 del Hospitalet. Javi, muy buenas noches. Aquí tienes a Nacho para lo que desees preguntarle.
Nacho, buenas noches. Saludarte, un placer.
Muy buenas, Javi.
Y bueno, decirte que, bueno, pues que te sigo tanto, bueno, te seguía en el anterior programa donde estabas y te sigo en Real Madrid Televisión todo lo que puedo. Y bueno, pues eso, que nos sentimos representados por ti, estamos contigo en ese madridismo que dices tú, desenfadado. Y lo que acabas de decir, lo último que acabas de decir, es lo que más me ha gustado. Bien informado, porque desde la televisión del club, aunque parezca que, bueno, pues que no sea otra cosa que dorar la píldora a la gente de allí, sí es verdad que se hace un periodismo, digamos, coherente, y donde se dicen bastantes más verdades que en otros medios, donde solo se busca un poco el perseguir al Real Madrid, cosa que no entiendo. Que nos persigan aquí en Cataluña es, bueno, es hasta cierto punto lógico.
Por la rivalidad con el Barcelona.
Y lo entendemos y estamos acostumbrados a ello, pero que nos persigan desde la propia capital otros medios es lo que te cuesta de creer.
Sí, es que es alucinante, porque vivimos en un país en el que si tú eres un periodista que puede estar afín al Madrid, que eso no significa que no lo puedas criticar, porque uno es periodista ante todo, ¿no?, y puede criticar cosas que no le gusten, pero parece que si eres un poquito más afín al Real Madrid, eres un periodista de bufanda. Ahora, hay un montón de grandes periodistas en este país que dicen, oye, yo soy del Atleti, yo soy del Sporting, o soy de tal, y ahí no pasa nada, ahí no son periodistas de bufanda. Solo es tirar a matar cuando es el Real Madrid. Pues mira, pues el Real Madrid, al final, tiene un gigante como es una televisión, que es una televisión en abierto, donde puede dar sus mensajes oficiales, donde puede intentar rebatir las informaciones.
Una que televisión muy bien hecha, muy bien producida, además.
Claro, y luego hay gente que dice, bueno, es que en Real Madrid Televisión, el otro día, me acuerdo a David Álvarez, que narra de una manera espectacular, y decían, ¿cómo se te nota el madridismo? Le decían, si es que narra en Real Madrid Televisión, ¿qué quieres, que sea de la Juventus o del equipo contrario? Es que hay cada cachondo por ahí, ¿qué dices tú? Pero bueno, o sea, esto es una cosa que es de locos, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que nos ha tocado vivir. Vosotros, ¿qué os voy a contar? Que lo estabas tú diciendo, Javier, que lo que vivís en Cataluña, no siendo del Real Madrid. Pero esto pasa también en la capital de España, efectivamente.
Sí,
pasa en la capital de España, que hay que tirar con bala contra Real Madrid, es de locos.
Nacho, te quiere saludar también Vane Blanca, que es el nombre de guerra que tiene Vane, de Granollers en este caso, periodista y muy seguidora tuya también. Está aquí con una sonrisita todo el rato cuando te... cuando te oye hablar. Aparte, Nacho, no te quiero poner ningún compromiso, ¿vale? Pero Nacho es guapete, ¿eh?
Sí, sí,
chalán,
guapete, muy majo, guapete, madridista y...
Lo tiene todo, lo tiene todo.
Lo tengo todo.
Lo que no tienes es abuela, ¿eh?
Un placer, Nacho, saludarte.
Igualmente, ¿vale?
Que sepas que me siento identificada con todo lo que dices, eres un crack. Y nada, que sigas así, que eres muy bueno y que vamos a estar ahí a tope. Y que la 13 está más cerca.
Hombre, seguro. Mira, Vane, yo os quiero decir una cosa y es que sois unos valientes, ¿eh? Sois unos valientes, desde luego, todos los madridistas que estáis allí en Cataluña. Yo tuve la oportunidad una vez de ir a una convención de peñas en Tarrasa, con un montón
de madridistas. ¿También saliste manteado?
Sí, salí manteado, fui manteado.
me acuerdo.
Fue espectacular aquello, en Hotel Milton.
Milton de Tarrasa.
Fui manteado. Entonces, aquello fue impresionante, pero me di cuenta, porque claro, a mí siempre me habían contado, ¿no?, que había mucho madridista en Cataluña y lo oyes y evidentemente te lo crees, pero hasta que yo no pude apreciar en primera persona ese amor por el Madrid, ese amor por los colores, ese también vivir un poco escondido y de repente juntarse todos y poder sacar todo lo que uno lleva dentro sin vergüenzas y sin temores, eso vamos, me pareció sensacional. Y os quiero felicitar porque hacéis una labor impresionante por el Real Madrid, ¿no?
Bueno, Nacho, cuando vuelvas avisa, ¿eh? Con tiempo.
Por supuesto.
Bueno, la cosa pues se está poniendo aquí.
Para el Barcelona-Real Madrid de Liga, vamos a ir con Fútbol Total a hacer un par de programas allí a Barcelona. Ya os transmitiré por dónde ando, en qué hotel se hace.
Perfecto.
Ya os diré.
Muchas gracias, Nacho. Te tenemos que dejar porque no tenemos tiempo para más, pero ha sido un auténtico placer tenerte, Nacho Peña, el invitado estrella de nuestro Madridistas en Cataluña de hoy.
Igualmente.
Muchas gracias.
Placer.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Radio Estel. Hoy en Radio Marca Barcelona nos informamos de Olecar Rent, alquiler de vehículos utilitarios, industriales, deportivos, alta gama, descapotables, todoterrenos. Olecar Rent, flota nueva del 2016. Alquila sin sorpresas ni sobrecostes. Entra en www.olecarrent.es o infórmate en el 93 640 8046. Porque sé que sueñas.
This is my fight. Al restaurant El Pallet ens cada dia menú calçots de culleta pròpia. No n'hauràs tastat cap d'iguals. Fusta de bulls de Girona, pa torrat i aioli. Calçots de culleta pròpia per repetir les vegades que es vulgui. Botifarra casolana i xai a la brasa amb mongetes del ganxet. Crema catalana, cafès i begudes. Tot per només 30 euros. Fes la teva reserva ara mateix al 93 752 41 68. A restaurant El Pallet també ofereixen esmorzars de forquilla cada matí i durant tota la setmana. El trobaràs al torrent Malet número 10 de Premià de Mar al costat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Restaurant El Pallet, cuina catalana.
¿Vendes tus productos a través de una web? ¿Necesitas diferenciarte de la competencia y ganar visibilidad en Internet? En Historias Donde Vivo escribimos para emocionar, porque sabemos que necesitas emocionar para vender. Somos expertos en redacción persuasiva. Podemos ayudarte a incrementar tus ventas. Visita nuestra página web o contacta con nosotros. Te explicaremos cómo vamos a conseguirlo. Historias Donde Vivo. Pura inspiración al servicio de tu empresa.
La tertulia. Debatimos sobre la actualidad del Real Madrid.
En Cataluña, aquí en la sintonía de Radio Estel, en esta nueva etapa de nuestro programa, como siempre debatiendo sobre la actualidad de nuestro Real Madrid y de la mano de las peñas, de esas peñas madridistas que existen en Cataluña de apoyo a nuestro club, como siempre con grandes tertulianos que hemos ido teniendo durante las diferentes etapas del programa, entre los cuales, hemos incorporado hace poco, tenemos un nuevo fichaje, por así decirlo, que es Vane Blanca, representando un poquito del madridismo que se vive en Granollers, ¿no? En la comarca del Vallès Oriental, en este caso, ¿no?
Muy buena, José.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Encantada.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Nada, un placer.
En este debut, a través de muchísimas frecuencias, para llegar ya a todos los rincones de Cataluña y poder tener esa presencia de las peñas y de la actividad madridista que sabemos que aquí en Cataluña es...
vamos, prácticamente de los sitios donde también hay más seguidores del Real Madrid, después lógicamente sí, del seguimiento que se le tiene al FC Barcelona, pero después de la Comunidad de Madrid es el lugar donde más madridistas hay de todo el Estado español.
Sí, sí, totalmente. Hay muchas peñas y bueno, es un orgullo que haya tanto madridista aquí en Cataluña. Uh-huh. Es un placer.
¿Cómo se vive en tu ciudad o cómo has vivido tú en tu ciudad las diferentes celebraciones? Porque últimamente hemos tenido mucho que celebrar, además, ¿no?
Sí, sí. Bueno, lo que pasa que, claro, yo las últimas finales me he ido a Madrid. Entonces no las he podido vivir en Granollers.
¿No has dejado ningún corresponsal en tu ciudad?
Bueno, sí, hay unos cuantos. Sé que se vive mucho también. He vivido alguna, la liga pasada, así uh-huh, que estuve y había muchísima gente. Pero ya te digo, las dos últimas Champions las vi en el Bernabéu. Y bueno, es que eso fue espectacular.
En el caso de Granollers concretamente no hay ninguna peña madridista, pero sí que había habido cerca, ¿no? En Canovellas, exactamente.
Sí, creo que en Canovellas había una peña. Lo que pasa es que se cerró. No sé los motivos exactos, pero se cerró.
Es cierto que hay muchas peñas que están muy, muy activas, tienen mucho movimiento.
Sí.
Hoy en día con las redes sociales, lógicamente, tal vez la gente joven no asista tanto o no esté tanto en las peñas. Hay una especie de reconversión en ese aspecto. Pero sí que es cierto que hay muchas otras que constan como peñas activas, uh-huh, hay un total de 128 en Cataluña concretamente, que a lo mejor muchas de ellas no disponen de local o no tienen... Bueno, siempre tienen la problemática de a lo mejor no poder, por la cuota que pagan los socios, o porque son pocos socios, no poder tener un alquiler propio, ¿no? Un local propio donde poder poner un proyector, una pantalla y unos refrescos también para que la gente vaya a ver los partidos del Real Madrid, ¿no? Pues. Y en ese aspecto, lo que pasa es que en una ciudad tan grande como Granollers, bueno, nunca se sabe, ¿no?
No, a ver, a lo mejor, con el tiempo, en el futuro, nunca se sabe, la cosa está ahí. Ojalá hubiera una y yo estaría ahí la primera, está claro.
Muchísimas gracias por
nada,
venir,
vosotros,
Vane. También
placer.
Saludamos a Javier Solans, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás, Javi?
Buenas noches, José Luis, muy bien.
Gracias por estar aquí también, me acompañas en diferentes etapas, una persona muy comunicativa y comunicadora como tú, que se prodiga también en varias emisoras de radio y que siempre es un buen representante con un talante muy elegante de nuestro Real Madrid. En este caso también como miembro de la Junta Directiva de la Peña 1902, Clifford Luik, del Hospitalet de Llobregat.
Efectivamente, allí estamos haciendo madridismo en el Baix Llobregat de Cataluña. Muy, muy bien. De momento, uh-huh, ahí seguimos.
Con una gran presidenta, como es Pilar Gordillo, supuesto, que siempre hay que nombrarla, porque la verdad es que no sé qué, le mandamos muchísimo ánimo y mucha fuerza en recuperación por temas personales y que siempre, pues, está claro que cada vez que asisto a vuestra peña, o en este caso, por ejemplo, en la última experiencia que tuvimos, muy buena, haciendo el Facebook Live a través de... en el local de Ospi Stadium, en este caso, de nuestro buen amigo Gaby, pues la verdad es que siempre pasamos un rato muy entretenido y muy agradable.
Bueno, de eso se trata, y sobre todo de hacer madridismo.
Exacto.
Que es lo que nos gusta.
Y un experto en baloncesto, como eres tú también, ¿no?
Bueno, mira, estaba mirando ahora precisamente la clasificación de la Euroliga. Uh-huh. Mañana nos jugamos tener entre el cuarto y el quinto puesto, veremos a ver cómo se dan los resultados. Yo tengo la esperanza de que la rivalidad griega se lleve hasta las últimas consecuencias y Olympiacos cumpla su papel y gane su partido. Y entonces, si nosotros hacemos los deberes en casa, seremos cuartos y podremos tener ventaja de campo en el playoff.
Bueno,
y si no será así, y ahí, como dicen los italianos, el tema del biscotto, pues bueno, seremos quintos y también lucharemos por estar en la Final Four.
Es que ya te sabes hasta tecnicismos en italiano ya, ¿eh? Es increíble ya. Esto de... Podrías escribir la revista Gigantes, alguna de estas, de experto de baloncesto.
Quisiera yo.
Nuestro cronista, ¿eh? Siempre yo... La verdad, siempre me quedo mucho más tranquilo cuando te tengo a ti, cuando tenemos que hablar de la actualidad del baloncesto del Real Madrid.
Gracias.
Porque nos pones al día. Bueno, una peña, de hecho, es que es la única que lleva el nombre de un gran mítico del baloncesto como fue Clifford Luik, que además siempre me lo has contado tú personalmente y lo cuenta él muy a menudo, que un poco le dice al presidente o le echa en cara al presidente, oiga, que yo soy el que ha ganado más...
Es que es un mito. Es que... es un mito, digamos, claro, el baloncesto no tiene el tirón que tiene el fútbol, pero es un mito que al que se le debería hacer más reconocimiento público del que se le ha hecho. Uh-huh. Porque en Copas de Europa está igualado con Gento, que se dice pronto.
Son seis Copas de Europa.
Pero
o sea, solo ellos tienen muchas más Copas de Europa que muchos otros equipos.
Pues exceptuando al Milán, todos los que vienen por detrás. Uh-huh. De los tres o cuatro, vamos a decir, bueno, vamos a contar los que puedan ser los semifinalistas según los partidos de ida de esta Champions, uh-huh, tendría más Copas de Europa, tanto Gento como Luik, que tres de los cuatro, es decir, descontando al Real Madrid, los otros tres estarán por debajo. Y estamos hablando de un Liverpool, un Bayern de Múnich o de los chicos de debajo de la diagonal, pues tienen más Copas de Europa. Uh-huh.
No, está claro que es auténticos mitos vivientes y que dan nombre, en este caso, a la peña madridista de Hospitalet, una de las peñas madridistas que existen en Hospitalet de Llobregat, porque muchas veces pues se ha generado a veces una pequeña corriente de comentarios también en las redes sociales, en las cuales, pues, que si somos nosotros los oficiales, que si nosotros no somos... A ver, todos aquí somos madridistas y todos tenemos que apoyar al Real Madrid
en la
misma línea. Es decir, estará la peña madridista del Hospitalet, estará la 1902 del Hospitalet, habrá otra en otro barrio del Hospitalet seguramente.
Ni más ni menos.
Si son cuatro peñas madridistas
para mí,
en una ciudad tan grande como es Hospitalet de Llobregat.
Y para mí no hay ningún tipo de discusión. Cada una tiene su nombre y además muy claro, la nuestra se llama 1902 Clifford Luik y está cita en Hospitalet. Nada más.
Nada más. Es que no, ni más ni menos.
Ya no hay que... Toda la polémica
toda
está...
Toda la polémica se acaba de zanjar ahora mismo.
Exactamente.
Me gustaría saludar también a alguien que además preside una peña madridista de una ciudad importantísima a la que ahora sí llegamos a través de FM, como es la peña madridista de Girona, y a mi buen amigo José Murillo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José.
Buenas noches. Pues muy bien, José Luis. Aquí estamos encantadísimos, quizás un poco todavía impresionados con el martes. Estamos viviendo momentos muy dulces y que ojalá y sigamos así.
Perfecto,
nosotros con
José.
Nuestro madridismo e intentando pues llegar a culminarlo todo en Kiel.
Claro que sí. Lo que sí que te pediría, José, a ver si pudieras encontrar algún lugar donde pudieras estar que no se escuchara ruido de fondo. Por favor, eso sí que te lo vamos a pedir, sobre todo para que nuestros oyentes puedan escuchar tus palabras siempre muy, muy genuinas y muy, muy auténticas y muy elegantes acerca de los comentarios de nuestro Real Madrid.
Gracias, José Luis, pero ¿sabes qué pasa? Que justo en este momento están dando una explicación.
Vale,
y
bueno, no se preocupe.
No puedo evitarlo.
No se preocupe. Vale. Enseguida, en todo caso, sigo con los tertulianos que tengo aquí en el estudio y conectamos enseguida contigo de nuevo. Vale.
Muchísimas gracias.
Impresionante lo de esta semana, una semana muy, muy feliz para los madridistas, fíjate. La semana que además debutamos aquí en Radio Estel, en que muchos madridistas, además que fueron también presencialmente a Turín, uh-huh, a ver el partido, muchos madridistas de Cataluña, pues salieron dos autocares para allá y que se vinieron pues con ese gol, que va a ser uno de los goles de leyenda de la historia de la Champions, del que durante 5 años es el máximo goleador de la máxima competición europea y del que yo creo que ya no se puede poner ninguna duda, porque bueno, se ha intentado muchas veces ningunear, se ha intentado ridiculizar, se ha intentado sacarle todos los defectos habidos y por haber, pero sin duda alguna, yo, como después del gol del otro día de Cristiano Ronaldo, chilena, los comentarios a posteriori en las redes sociales, en los medios de comunicación y demás, ya creo que es que ha enterrado todos los debates habidos y por haber. ¿Qué puedes decir tú en ese sentido? ¿Y cómo te sentiste como madridista?
Bueno, hay que recordar que lleva 10 partidos seguidos marcando, que fue otro récord que hizo el otro día. Uh-huh. Y como madridista, pues qué voy a decir de Ronaldo, ya es que se me acaban los calificativos. Es impresionante. Marcar un gol así en unos cuartos, contra la Juve, en Turín, es que es impresionante. Aparte que lleva unos finales de Champions tremendos. El año pasado, como aquel que dice, nos dio la duodécima él solo. Entonces, este chico yo ya no creo que no se le puede criticar nada. Y quien lo haga es que no se entiende. Pero bueno, siempre hay críticos, es normal.
Un estado de forma impresionante. Yo creo que además calculado, consensuado con el entrenador. Se ha encontrado, Javier, la fórmula en este caso, hablando de tú a tú con una leyenda como Zinedine Zidane, que fue el primero que le convenció, porque sabemos del afán competitivo que tiene Cristiano, que a veces, incluso yo creo que a lo mejor podía en su momento, pudo haber perdido la perspectiva de sus propias posibilidades, ¿no? Físicas, que son muchas.
Hablando con otro genio del fútbol, con otro hombre que ha estado en su época de jugador entre los más grandes del fútbol, será del, no sé, vamos a decir, entre el top 5 de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial. Un hombre que ganó Eurocopas, Champions, Mundiales, etcétera, etcétera. Claro, aunque según todos sus detractores, a este señor, que no tiene ni idea de fútbol y que tiene una flor y que le van a explicar incluso...
Lo de la Flor de Zidane hace tiempo que no lo escucho, pero de vez en cuando hay alguno que sí, lo va soltando, que sigue teniendo suerte.
Aún hay alguno que recuerda que el partido anterior a coger al primer equipo había perdido con el Castilla, con el Arroda, imagínate, o sea, esto es todo lo que le pueden reprochar a Zidane. Bueno, pues este señor le ha hecho entender al otro crack, efectivamente... cómo tiene que plantearse las temporadas para llegar al final, cuando más nos interesa y en lo que más nos interesa a todos los madridistas, llegar como un tiro, que es como ha llegado Cristiano. Porque ya no solo es el gol de chilena, que es espectacular y que no tiene para mí no tiene parangón. He visto muchos estos días, porque a raíz de ver el gol de Cristiano resulta que han salido chilenas como setas, pero no he visto ninguna que se haya podido coger con el pie a 2,40 metros como la coge él.
¿Cómo puede llegar a alcanzar esa altura? Es que es impresionante, ¿no?
Tú fíjate,
anatómicamente, ¿no?
Te fijas en la preparación física que tiene este hombre. Uh-huh. Es decir, yo venía escuchando esta mañana al director del Sporting de Portugal, director técnico, y hablaba de que este chaval, a los 12 años, sus compañeros se retiraban del entrenamiento y él seguía entrenando. Uh-huh. Y eso lo ha mantenido desde esa edad hasta ahora. Es decir, es un hombre que se prepara por y para el fútbol.
Realmente,
cosa que también le discutían cuando llegó, ¿eh?
Hay una cosa que a mí...
Que iba a cerrar todas las discotecas.
Me pone de los nervios, ¿eh? Muchas tertulias a las que me invitan y tengo la suerte de ir. El tema de la comparación entre dos astros como Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Yo creo que son absolutamente diferentes y me da mucha rabia tenerlos que... Es decir, el hecho de quererlos comparar es como que quieren siempre como menospreciar a Cristiano Ronaldo, ¿no? Me da esa impresión. Yo creo que estamos viviendo coetáneamente a dos figuras mundiales inéditas y que tardaremos muchos años en volver a encontrar. Entonces, uno tiene un talento innato y otro adquirido por su trabajo y por su persistencia. Y ambos pueden ser un reflejo, lógicamente.
Ni más ni menos.
Socialmente hablando.
Es que es más...
Decir, no uno porque a lo mejor sea más callado o más humilde o más tímido o más... sea un... ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Perfectamente. Y además...
Es un error.
Es un error y además es que yo creo que son jugadores diferentes y que no hay que entrar ni en la comparación. Cada uno tiene sus virtudes y cada uno tiene sus defectos.
Por supuesto.
Porque es así. Pero es que además nosotros no seríamos nunca capaces de menospreciar a Messi. Yo por lo menos no lo sería. Siendo mi rival, no lo menosprecio ni hablo mal de él. Porque sinceramente, al que le gusta el fútbol, tiene que reconocer que es un jugador fuera de categoría. Pues, sí. ¿Por qué ponerlo en duda? Lo contrario, ¿sabes lo que refleja? Un complejo de inferioridad.
Totalmente. Es que a mí personalmente me da mucha rabia cuando comparan Messi con Ronaldo, es que no lo entiendo. Yo siempre digo, en vez de...
Es más, yo creo que te he visto en alguno de los foros explicar justamente
claro.
De que tenemos la suerte de estar viviendo justamente la época en la que existen y de que tenemos la oportunidad de ver con nuestros ojos...
De disfrutarlo.
De disfrutar a dos jugadores, creo que incomparables uno con el otro. Eso no quiere decir que por el hecho de a lo mejor reconocer que Leo Messi sea un grandísimo jugador, sea menos del Real Madrid, no mucho menos.
Ver,
es que hay que ser objetivos
que
y dejarse de esta guerra de guerrillas, ¿no? En el fondo.
Es que es... Mira, yo vuelvo a lo mismo. O sea, entiendo
primero nos tiene que gustar el fútbol antes.
Claro.
Exactamente. Y dejarse de complejos y dejarse de cosas de niños de patio de colegio.
Claro.
Es decir, no hay que buscar la comparación. A mí lo que más gracia me hace últimamente es que ahora está la corriente de moda de... Ahora ya no es Cristiano si es mejor o si es peor, sino que es un gran goleador. Solo un gran goleador.
Solo marca goles. Eso
sí,
me hace muchísima gracia.
A mí también.
Solo marca goles.
A ver. Solo marca goles.
¿Qué figura literaria
hay que marcarlos,
qué
claro.
tipo de metáfora sería?
No,
solo marca goles.
Pero y es más.
Si el fútbol son goles.
Y aunque
vale,
fuese
son
así,
más cosas, pero son goles. Pero,
y aunque fuese así, si precisamente lo que quieres de un jugador es que meta goles.
Es que...
Dejadme que hable, que le pregunte también a José Murillo, de la Peña Madridista de Girona. José, ¿andas por ahí?
Dime.
¿Sí?
Sí, sí.
Vale,
sí.
Perfecto. Estábamos hablando aquí de que es una... A ver, para nosotros, para los madridistas, lógicamente Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo. Pero que es un error comparar a veces a dos astros como pueden ser Cristiano y Leo Messi, sino todo lo contrario, sino que vivimos en una época en la que gozamos precisamente de la presencia de estos dos cracks mundiales en el mundo del fútbol y que muchas veces, cuando se ha querido comparar desde la prensa antimadridista para ningunear o intentar hacer daño al mejor jugador del mundo como es CR7.
Es verdaderamente una atrocidad porque es una tontería. Son dos cracks tremendos
y entonces el fútbol tiene, gracias a Dios, 11 puestos, que cada uno tiene su especialidad. Se busca, o se busca la belleza, o se busca la estética en el fútbol, se busca el acierto en el gol, el acierto en el remate, unos tienen una elegancia tremenda, otros una rapidez. El compendio de cosas, lo único que queda es para disfrutarlos, cada uno defendiendo, atacando. Entonces, evidentemente, yo en mis tiempos, Di Stéfano no admitía comparaciones, porque para mí fue el más completo de todos, porque lo hacía todo. Aquí, evidentemente, lo único que podemos disfrutar realmente es de los lucinazos que nos da Messi. ¿Para qué vamos a decir? Pues yo, por muy adversario que sea, yo disfruto en el momento que veo que se practica el fútbol en su pura esencia, que es dribbling, buscar el hueco y tener esa facilidad. Incluso está mejorando en la falta, que marca faltas que antes no lo hacía. Y dejo por último al mejor para mí, porque es mucho más completo, que no tiene la excelencia tremenda en el dribbling, en el dribbling rapidísimo y esa salida y esos diagonales, bueno, pero tiene un remate de cabeza Cristiano que eso no lo puede hacer Messi ni con una escalera.
Sí, Javier, el tema
va por ahí. Sí, dime.
No, quería comentarle, no sé, quería añadir alguna cosa a Javier Solans.
Bueno, respecto a esto de lo que estamos hablando, cada jugador conoce sus limitaciones y llega un momento en que, como hablábamos antes, alguien te hace ver dónde vas a ser más efectivo y, por supuesto, cambias tu forma de jugar. Cristiano en los últimos 2 años ha dado un cambio a su forma de jugar, a no jugar todos los minutos, a reservarse y, además, a centrar un poco más la posición. Y está siendo lo más efectivo que podía haber hecho, vamos, en mucho tiempo. Ha dejado un poquito ese egoísmo que todos a veces siempre decimos, hombre, le falta un poco de repartir un poco con los compañeros, pero por otro lado no hubiera llegado a donde ha llegado si no hubiera tenido ese egoísmo de llegar siempre arriba. El otro día metió el gol de su vida o uno de los goles de su vida y luego a lo mejor se fue cabreado porque falló otro. Es decir, eso es Cristiano Ronaldo.
Vane, algo que añadir respecto a la semana CR7 y ese supergol de chilena, que realmente, una cosa importantísima también que quería añadir, increíble el reconocimiento por parte de una afición señorial, una afición como la de la Juventus en el Juventus Stadium, que también deja muy en evidencia pues que durante muchísimo tiempo y por culpa de esa corriente que ha existido mucho, muy anticristiano Ronaldo, ha dejado de existir en España, excepto algún terreno de juego. No sé si tal vez el campo del Alavés o alguno determinado, pero en muy pocos campos se le reconoce o se le aplaude al máximo goleador de la historia de la Champions.
Sí, pero yo creo que es quizás por el carácter que tiene.
Tratan mejor fuera de España las aficiones, sí, claro, y la prensa que en el propio país.
Totalmente, es que lo que yo digo. A ver, yo comparar tanto a Messi como con Cristiano es una tontería. Porque son tan diferentes que no tienen...
Que los dos son muy buenos.
Es que son los dos brutales.
Hay que disfrutarlos a los dos.
Es lo que yo digo, el día que no estén nos vamos a arrepentir de haber... Bueno, yo por mi parte no, porque yo siempre lo digo. Me gustan los dos, me encantan los dos. Obviamente me quedo con Ronaldo, pero es que son brutales. No vamos a ver dos jugadores así en años. Uh-huh. Y si los volvemos a ver...
El partido de vuelta, imagino que no peligra.
Déjame hacerte
un
apunte con el tema este de las aficiones.
Adelante,
a mí me encantó la reacción del público del Juventus Stadium, pero en eso también vamos por delante. Porque nosotros hemos sido capaces de apreciar a un señor como...
A Ronaldinho.
No, pero ya no solo a Ronaldinho. Yo me acuerdo de un partido precisamente con la Juve, donde Alessandro Del Piero nos hizo 2 goles y acabó ovacionado. Y ha acabado ovacionado Totti en el Bernabéu.
Sí.
Sí, y incluso tú eres más joven que yo, pero yo recuerdo la ovación a Maradona en un partido donde, donde bueno, hizo un golazo también increíble. Y el público del Bernabéu en pie aplaudiéndolo. Es decir, al madridismo...
El partido aquel en que tiene aquel resbalón Juan José, acaba...
exactamente.
Buen colaborador también de nuestro programa, que algún día...
Efectivamente, le mandamos saludos desde aquí.
Tenemos.
Incluso en aquel partido, y entonces la rivalidad era igual de exacerbada que pueda ser ahora, el Bernabéu en pie, aplaudiendo aquella jugada. Con lo cual, hasta en eso vamos por delante, porque sabemos reconocer cuando un jugador se merece esto. El otro día la afición de la Juventus hizo exactamente igual. Y por lo que decía un colaborador...
Durante muchísimo tiempo nos han intentado también tumbar esa vitola que tenemos ganada de señorío.
Ni más ni menos. No nos cuesta reconocer cuando un jugador
claro.
demuestra en un campo de fútbol lo que es.
Se le ha aplaudido a Maradona...
Se le ha aplaudido a Del Piero, se le ha aplaudido a Totti.
A Totti, a Steven Gerrard también.
Exactamente. O sea,
se le elogiamos a Messi, es que no hace falta criticarlo. Es bueno y punto. Y lo que hace él, pues ya está.
Sí, la prueba está, por ejemplo, fijaos en el partido aquel en que Messi resuelve al final, aquel 2-3, en el que luego enseña la camiseta y demás. Sí que hubo gente que le increpó en esos momentos. Pero yo cuando salía del estadio, que justamente estaba además por esa zona en que Messi marca ese tercer gol, la gente se va pues como diciendo, oye, pues han ganado, tienen a un jugador como Messi y felicitándose incluso entre aficiones, algunos aficionados. O sea, el ambiente en ese sentido, en el Santiago Bernabéu, realmente es señorial. Es que lo tienen que muchos aficionados de Barcelona que han estado allí viendo muchos clásicos, me lo han llegado a decir. Tenía razón, José Luis, siempre alardeáis de esto y es que es cierto.
Y es que no tienes ningún problema en el Bernabéu. No tienes ningún problema.
Vamos con ese derbi que este próximo fin de semana se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Atlético de Madrid. Siempre tiene algo de especial un derbi contra los colchoneros a las 4:15 de la tarde. No sé qué os parece el horario.
Hombre, gustarme no me gusta,
el domingo.
Pero lo entiendo. Es decir, el Atlético de Madrid juega esta noche...
Claro, por el tema de la
Europa League, Europa. Entonces no le podían poner el partido... nada que no fuera, como poco, 48 horas después.
Claro, claro.
Entonces, tendría que haber sido el sábado a las 9:45, hubieran puesto el grito en el cielo, hubieran dicho que la liga está conchavada para que ellos no ganen nada, etcétera, etcétera. Si a las 4:15,
bueno, yo he llegado a escuchar que el Madrid se va a dejar ganar.
Sí, o sea, bueno, eso viene, pero eso viene
del
tema de la liga,
por
el tema de la liga, quizás. ¿No? Sí, claro. Digo, ganar, ¿no? Si estamos a 4, ¿no? Si... No recuerdo mal, del Atlético.
Yo creo que el Madrid, vamos, eso no está ni en su remota posibilidad.
Desde luego, pero es que además, ni aunque con ello le regalásemos la Liga al Atlético de Madrid, mira lo que te digo. Porque además, ¿sabes qué pasa? Que hay algunos que siguen creyendo que ellos son el ombligo del mundo. Y para que lo tengan claro, de una vez por todas, a cualquier madridista de pro que le preguntes, sobre todo de los que viven en la capital, te dirá que el derbi y el partido de toda la vida ha sido con el Atleti. Jamás ha sido con el Barcelona. Jamás. Que les quede claro.
Sí, porque después, y eso se debe también a que hay tanta presencia, evidentemente, de colchoneros, y en el día a día, en las cafeterías, en los trabajos y demás... Realmente cuesta encontrar a gente del Barcelona en lo que es Madrid. Sí que hay seguidores del Barcelona.
Además...
No digo que no los haya, porque los hay muchos. Pero el día a día, el chup-chup, el Madrid-Barça que tenemos aquí en Barcelona nosotros, allí es el Madrid-Atleti.
¿Aquí por qué se ha tenido que ir a buscar un rival fuera? Pues porque posiblemente, como las diferencias son tan abismales con el otro equipo de la ciudad, al cual se le ha ninguneado toda la vida... Pues normal que hayan tenido que ir a buscar un rival fuera porque no lo tenían en casa. El Madrid no tenía necesidad de ir a buscar un rival fuera porque ya lo tenía en casa.
Y es una pena porque fíjate, el Español es un histórico de nuestra liga.
Por supuesto,
de los más antiguos.
Por supuesto.
A nivel de clasificación es el cuarto equipo histórico de la liga. No sé, yo te diría que el cuarto de la liga. Y en ese sentido, pues sí que existe. No sé si estás un poco en la labor de que yo creo que ningún madridista se le pasa por la cabeza... Aunque pierda, aunque gane la Liga al Barcelona, dejarse ganar.
No, para
contra
nada.
Atleti.
Nada.
Y contra un Atleti además beligerante con un Cholo Simeone que nada. Siempre está a la greña, ¿no? Con el Madrid, ¿no?
Hay que ir a por todas siempre.
Es mira, precisamente la ventaja nuestra históricamente ha sido precisamente esa. El mirarnos a nosotros mismos y no mirar a los demás.
Claro.
Mientras estés pendiente de lo que hacen los demás, así te irá. Mira, quería hacer un pequeño, porque mañana, ya sé que me voy a otro tema, pero un apunte muy pequeño. Mañana acabará la Euroliga. Y hablando de equipos pequeños, y cuando digo pequeños de mentalidad, a lo mejor no económicamente o no a nivel de club, pero sí a nivel de mentalidad. Es decir, un abrazo a todos los seguidores de Unicaja, de Valencia e incluso del Barça, que han hecho grandes partidos cuando se han enfrentado al Madrid. Qué bien les hubiera ido en esta Euroliga si los mismos partidos los hubieran hecho contra los demás. Y no solo pensando única y se exclusivamente motivan, en ganar al Madrid.
Se motivan
ese
contra
es el problema que
tiene. Madrid, se motivan, claro, se motivan mucho, ya lo sabes tú. Se dejan ahí la piel en el pellejo.
El otro día incluso, mira, y además me sorprendió, porque de un hombre como Joan Plaza...
Me encanta tu ironía.
Que siempre es
ponderado. Lo dices bien dicho, nah, porque es que es cierto, ¿eh?
Es que es verdad.
Pero es que pasa en básquet, bueno, en fútbol ya ni te cuento.
Es que tú ves el partido...
En fútbol ni te cuento el partido, por ejemplo, Real Madrid-Girona, que ojo, que el Girona, me saco el sombrero, de verdad, me lo quito el sombrero con la propuesta futbolística que hace su entrenador. Que además realiza un partido en el Santiago Bernabéu impresionante. Pero que a mí me da la sensación, como madridista, tal vez de manera subjetiva, que en el Camp Nou no hizo lo mismo.
No, claro que no.
O no se emplearon de igual
no
manera.
No se emplearon de la misma manera. Pero es que es lo que te decía.
Marcaron el primero y ya
sí,
está.
Sí, es verdad que salieron como muy bien al principio.
Sí.
No sé, José, usted que lo ha vivido más de cerca, porque además sigue mucho al Girona, porque es un equipo que, ojo, que hay que quitarse el sombrero, lógicamente, por su apuesta futbolística, por la valentía y por cómo se merece, después de haber estado luchando tantos años, querer estar en la máxima competición. Pero no sé si está de acuerdo con lo que estamos diciendo. Gran planteamiento y gran partidazo que hizo en el Santiago Bernabéu. Enorme, pero que a lo mejor, no sé, sé si es que se planteó de diferente manera o no tenían las mismas ganas de ganarle al Barcelona que al Madrid.
No. Desde el principio al final estoy totalmente de acuerdo y todo tiene una explicación y un porqué. No es una casualidad. El tema con el Madrid fue simple y llanamente...
Además, se desplazó muchísima gente de la Peña Madridista de Girona a la capital de España, en este caso, para como un poco por... Son sus dos equipos, ¿no?, de referencia, ¿no? El Real Madrid, y el Girona, que es el equipo de la ciudad donde ustedes residen.
Sí. Mira, piensa que yo estoy viendo todo el año el Girona y no varía ni un ápice. O sea, este señor, el gran éxito que ha tenido es que será por vecindad, por acercamiento, el único que le ha roto la táctica de verdad ha sido el Barcelona. Se la ha roto cuando ha querido, tanto en el Nou Camp como allí en Montilivi.
¿Es mérito de Valverde, que considero que está haciendo un buen trabajo? Ojo,
el mérito de Machín se lo doy hace 3 años, cuando fichó con el Girona, porque es que hizo un proyecto a largo plazo. Pero un proyecto que ha querido tanto, que es un compendio de táctica que hasta a mí me ha hecho meterme a técnico cuando no lo soy. Yo lo que soy es un aficionado y un enamorado y un enfermo de fútbol. Y entonces realmente este señor tan pronto puede decir que está jugando con 3-5-2, como que está jugando con un 4-2-4, como con un 4-4-2. O sea, hace un tal compendio. En el campo es un espectáculo. En Montilivi, al menos, que es donde ellos dominan y juegan de memoria.
Disfrutan ahí mucho, ¿no, Montilivi, ustedes?
Madre mía. Es que es curioso cómo no son capaces de romper la táctica, y equipos como el Celta, con un Yago Aspas que se volvía loco y no era capaz de pasar la línea de tres. Nada, para nada.
Porque es que, aparte, el Girona tiene jugadores... La línea defensiva es una línea muy, muy corpulenta, es decir, son tíos muy grandes.
Rondando los 2 metros, o sea, pueden jugar de pivos en cualquier equipo de básquet. O sea que el tema es que su falta de velocidad, pues la cubren muy bien con 2 mediocentros que son pivote y al mismo tiempo están para cubrir, bajan con una rapidez, que es el Perapón y el de las faltas, el que saca las faltas que es casi parecido
Granel,
a Beckham, el Granel, y bueno, es tremendo, juegan de memoria. El tema es que un equipo que prácticamente la mayoría son de segunda división, están haciendo, claro, supongo que yo que el año que viene, con los scouts ya estudiado todo, pues la cosa no será igual. Pero lo que es este año...
Pero usted cree en el compadreo ese que existe con el Barcelona. Bueno, de hecho son clubs amigos, ¿no?, en cierto modo.
Digo, yo
pensaba que eran más amigos del Manchester City en este caso, pero...
Exacto, es que compadreo yo la verdad no lo veo. Yo lo que veo realmente un poco sí aquello de que, joder, con qué ganas se emplean con unos contrarios y con otros no. Pero yo lo que vi desde el principio es que el Barcelona los hizo picar en la ESA, como saben, que tienen 3 personas, o sea, 3 defensas, Torres, pero bastante lento, le jugaban a la espalda y claro, ahí en la espalda, bueno, pues entonces, está un tal Alba.
Entonces son Messi, apreciaciones son... subjetivas de los madridistas.
Claro,
y...
yo creo que sí.
Lo dejamos ahí.
Yo quería hacer un apunte también, porque
sí, adelante,
soy...
José.
Soy un acérrimo del Madrid en el básquet. El mérito del Madrid no lo sabe nadie en dónde ha seguido este año. Estar prescindiendo de un Jul, que era el 80% del equipo el año pasado, y ver la evolución que ha hecho un Doxy casi por fuerza, eso ha sido tremendo, tremendo. O sea, yo estoy disfrutando, a pesar de que sea un equipo quizás pues menos concreto, menos... o sea, no es tan fuerte como el año pasado en el sistema defensivo, porque las lesiones tanto del, no recuerdo ahora el nombre, que lo tenemos allí, que no jugarán toda la temporada, y se fichó justamente para defensa. Exacto. Luego las lesiones del mexicano, del gallón, es que nos ha perjudicado un montón el americano, que es buenísimo, hasta en los triples. Un problema familiar nos lo quitó un montón de partidos.
Bueno,
en fin.
Ahí podríamos discutir un poquito más, pero bueno.
¿Tú tienes bueno, más información respecto a...?
Me lo imagino, me lo
tema,
imagino.
¿No? Era por un tema con su madre.
Sí, no, pero quiero decir que la aportación de Tonkins no es precisamente la más importante
otra
que
cosa
tenemos.
Es ya. Que a Javier no Onca le ha hecho mucho el peso, ¿eh?
No, le reclamo un poco más de...
Nada, de implicación.
Una pequeña transfusión de sangre de Felipe nos vendría muy bien.
¡Ostras! Bueno, hasta de Jul, ¿eh? Hasta de Jul. Una pequeña también de Jul también.
Yo es que ya ha salido el tema de Tompkins alguna otra vez y le cambio un poco la cara a Javier.
Sí, porque es un jugador de mucha clase, nadie se la niega, pero le falta esa intensidad que reclama Pablo Lasso y esa intensidad que tiene... que tienen la inmensa mayoría, por no decir todos, sus compañeros. Ya le falta
lo que a veces, sí, lo que a veces reclama el Bernabéu al Karim, bueno, pues mira, si Karim tuviera el fuego que Raúl, menudo pues temita. No sé qué sería.
Ya tenemos que ir dejando la tertulia, pero es que Karim da para dos o tres programas directamente. Bueno, pero señores, que dejamos aquí esta primera tertulia en este nuevo formato, en inmensidad de lugares, en todos los rincones de Cataluña, nos podéis escuchar a través de FM, en este Madridistas en Cataluña, y ahora ya despedimos la tertulia, vamos a dar paso a, como siempre, a ese broche de oro que nos pone Eloy Lecina. Gracias, Javier Solans, peñamadridista 1902 del Hospitalet, también a Vane Blanca, madridista de Granollers, y a usted también, José Murillo, de peñamadridista de Girona.
Muchísimas gracias, encantado con todos, vale, un abrazo a los contertulios, vale, gracias.
Ahora sí damos paso a Eloy Lecina. Buenas noches, Eloy.
Muy buenas noches, madridistas. Esta primera reflexión que voy a hacer comienza con un consejo, y es un consejo para los niños. Y es que tengo que decirles que no miren, que no hagan caso a lo que vieron el martes, como si no hubiera pasado nada. Porque el fútbol es otra cosa, lo importante es participar, una vez se gana y otra se aprende, bla, bla, bla. Y digo esto porque hace dos días, en Turín, el Madrid volvió a ser más grande que el fútbol. Y eso, para los niños, es el ejemplo del mal ejemplo. Hace dos semanas le preguntaba a mi psicólogo futbolístico, Rafa Marañón, si le parecían bien las últimas declaraciones de Cristiano Ronaldo, en las que decía que él siempre cree y dice que es el mejor, digan lo que digan, para luego demostrarlo en el campo. Mi psicólogo, al que debo hacerle caso siempre, me dijo que le parecían estupendas esas declaraciones, que como nadie le valoraba en España, tenía que hacerlo él mismo. Todos sabemos que el Madrid como entidad siempre estará por encima de todos, siempre, de los que están en el banquillo, de los que están sobre el campo e incluso de los que están en el palco moviendo hilos, como dicen algunos, de absolutamente todos. El escudo no se tocó ayer, no se tocará hoy, tampoco mañana y mucho menos pasado. Pero si el Madrid, como equipo de fútbol, está también en un peldaño superior al resto, es por Cristiano Ronaldo. Y no es ni mitología ni fantasía, es grandeza. En la vida solemos aprender a base de golpes, te tropiezas con una piedra y al día siguiente, cuando la ves de nuevo, sabes que tienes que esquivarla para no volver a destrozarte el pie. En el fútbol pasa lo mismo, erras, pierdes, mejoras y ganas. Eso es lo que se les enseña a los niños en las escuelas de fútbol, a equivocarse, a perder, a mejorar y lo último de todo, a ganar. Es que incluso te dicen que lo último, lo de ganar, es lo de menos. El Madrid, en cambio, se suele saltar las tres primeras fases hasta el punto de causarme miedo a mí mismo e incluso a todos. Es decir, gana. Da igual el resto. El dónde, el cómo y el cuándo y el por qué no existen. Pasa y punto. ¿Cuál es mi otro consejo entonces? Que no penséis ni intentéis razonarlo. Solo disfrutad. Yo no sé qué son las corazas, no contemplo la vida sin sensibilidad, pasión y amor. Y una noche más, el club por el que decidí renunciar a tantas y tantas cosas, volvió a romperme todos los esquemas. Como me dijo mi gran amigo Carlos Pons, ahora mismo no somos más que víctimas del síndrome de Stendhal, una enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco, vértigo, confusión, temblores, palpitaciones y alguna que otra alucinación cuando somos expuestos a obras de arte. Esa chilena lo es, este equipo lo es. En la temporada en la que íbamos a morir, seguimos matando. Después de algo tan histórico, la verdad que yo no sabía ni qué escribir ni qué decir. Pero por suerte, lo hizo el Madrid por mí y por nosotros. Y no en una página web madridista o en un programa de radio tan fantástico como este, sino en los libros de historia. En eso también me gana, nos gana y os gana. A la Madrid, queridos.
Gracias, como siempre, Eloy, por tu comentario editorial. Te leemos en el periódico Soy Madridista de nuestro buen amigo Miguel Queipo, en el que siempre, todas las semanas, podemos leer tu contracrónica después de los partidos del Real Madrid. Senyores, senyors, bona nit. Aquesta primera edició del Madridistes a Catalunya a Ràdio Estel. Ens retrobem la setmana vinent, com sempre, els dijous a les 10 de la nit. A les 10 de la nit, per repassar tota l'actualitat de les penyes madridistes aquí a Catalunya. Salutacions del José Luis Pizarro.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.